Cuando hablamos de ella siempre nos imaginamos pueblos con pocos recursos y donde la población es muy, muy escasa. Y es la verdad. Además, suelen ser municipios donde la distancia a un centro educativo o de salud es considerable porque las carreteras suelen estar en malas condiciones. Pero claro, se nos olvida que en estos lugares también hay personas que tienen ilusión por sacar su trabajo adelante y empresas que requieren de trabajadores con formación especializada. Para hablar de este asunto, de este tema, hemos hecho madrugar a Ángels Fitó. Ella es vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la Universidad Oberta de Cataluña. Ángels, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Es una evidencia que en las zonas rurales cada vez hay menos jóvenes. ¿Por qué pasa esto?
A ver, yo creo que quizá, y viendo el vaso un poco medio lleno, después de la pandemia y con un poco la aceleración de todo este proceso de transformación digital, los jóvenes empiezan a ver que hay una oportunidad en estas zonas con menos densidad de población para poder, podríamos decir, desarrollar una vida personal y profesional plena. Antes, y quizá cuando la tecnología no nos daba acceso a tantas cosas, pues el campo se veía como un lugar donde desde el punto de vista personal tienes poco acceso a determinados elementos culturales, incluso de interacción personal, etcétera, y además con una vida profesional y laboral muy ligada al campo y a lo que todo ello supone, ¿no? Yo creo que ahora el panorama es un poco distinto y, de hecho, podríamos decir que hay un leve retroceso de este movimiento hacia las grandes ciudades.
Bueno, lo que está claro es que hay muchas empresas en la España rural que necesita de personas que estén sobradamente preparadas, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Es decir, por una parte, toda la actividad que se desarrolla en el mundo rural requiere de personal con cualificación y con capacidad, por ejemplo, para el manejo de las nuevas tecnologías. Es decir, del mundo de la agricultura y demás, pues está sufriendo un proceso también de transición energética y digital. Por lo tanto, los que ya trabajaban necesitan nuevas calificaciones, pero es que además el hecho de que las tecnologías nos permiten, entre otras cosas, teletrabajar, teleestudiar y telerelacionarnos, lo que permite es que profesiones que hasta el momento se concentraban mayoritariamente en las grandes ciudades ahora puedan desarrollarse también desde otras zonas del territorio, ¿no? Y de hecho, todo lo que es servicio al sector empresarial, que se puede realizar, tan solo necesitas un ordenador y conexión, pues todo esto puede desplazarse perfectamente a cualquier punto del territorio.
En esto que cuentas, Ángels, ¿es posible que los conceptos de ganadero y agricultor tan relacionados con el mundo rural se hayan comido el resto de funciones necesarias?
Yo creo que precisamente quizá hay una cuestión de que hemos estereotipado el futuro o la realidad profesional en estas zonas de menor densidad, cuando las posibilidades profesionales son mucho más amplias, ¿no? Y por lo tanto, quizá lo que debemos que hacer es visibilizar que hay una oportunidad con una gran diversidad de ocupaciones relacionadas que pueden realizarse en entornos rurales, además de las propias actividades de agricultura y ganadería, que necesitarán, como comentábamos, también de nuevas formaciones.
Bueno, no sé si tenéis hecho, Ángels, algún estudio, pero ¿qué tipo de empleos suelen ser los más buscados o más necesitados no cubiertos en las zonas rurales?
A ver, desde el punto de vista de necesidad del propio entorno rural, todo lo que tenga que ver con servicios públicos, los mismos ayuntamientos de estos pueblos necesitan de ingenieros, de abogados, de economistas, de gente que pueda cubrir servicios, y por lo tanto esto es un ámbito. Pero después también estamos viendo que todo lo que es el ámbito específico de las tecnologías de la información y de la comunicación son perfiles que precisamente se están desplazando hacia otras zonas donde normalmente no nos los imaginaríamos. Todo este movimiento de los nómadas digitales, precisamente yo pienso que va a ser fuente de repoblación de estas zonas.
Estamos hablando con Ángels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la Universidad Oberta de Cataluña. Ángels, ¿hay algún tipo de proyecto oficial de España o de la Unión Europea para impulsar el desarrollo económico y social en estas zonas rurales?
A ver, yo creo que la cuestión territorial y además en España, donde es una de las zonas dentro de la Unión Europea con mayor desequilibrio territorial, está dentro de todas las agendas locales, autonómicas, nacionales y europeas, ¿no? Y de hecho, creo que ahora mismo hay una coyuntura de oportunidad porque precisamente hay todo un plan de financiación, los famosos Next Generations, que tienen como eje de actuación, además de la transición energética y la transformación digital, el equilibrio territorial, ¿no? Por lo tanto, hay una oportunidad de financiación, hay un interés mediático, por lo tanto, hay un interés político y, además, cada vez está más organizado el mundo rural y, por lo tanto, cada vez tenemos interlocutores que concentran un mayor número de personas y, por lo tanto, de problemáticas y que, por tanto, permiten el diseño, el codiseño de políticas específicas con interlocutores que, como decíamos, agregan un conjunto de agentes del territorio.
Si no me equivoco, España es uno de los países de la Unión Europea que más municipios tienen riesgo de despoblación rural.
Nos llaman la Laponia Europea porque es donde existe una mayor concentración y por lo tanto una mayor superficie muy escasamente poblada y además con tendencia a aún perder más habitantes.
Y para que esto no ocurra, ¿qué importancia tiene la parte económica, comercial y empresarial?
Mira, desde el punto de vista de necesidades del territorio, a mí me parece relevante un documento de la Unión Europea, pues que hace un poco referencia a cuatro ejes, ¿no? Cuatro ejes que se consideran fundamentales para mantener la vitalidad de estas zonas. El primero es el que tiene que ver con la diversidad económica, por supuesto. El segundo es el que tiene que ver con la conexión, con la conectividad. El tercero es el que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y aquí hay aspectos como la formación, por ejemplo, la educación, etcétera, ¿no? Y el último tiene que ver con una cuestión que también es muy importante, que es esta idea de capital social, ¿no? De que haya redes de colaboración que permitan que núcleos pequeños e interconectados pues puedan trabajar conjuntamente, compartir buenas prácticas, mancomunar servicios, etcétera. Pero lo básico creo que para que una persona pueda desarrollarse personal y profesionalmente en un entorno rural es, en primer lugar, la conectividad. Por aire, es decir, fibra, y por carretera también. Pero en segundo lugar hay toda la parte de servicios básicos, educación, sanidad, etcétera. Y después, en tercer lugar, toda la parte más vinculada al desarrollo personal. Se tiene que tener acceso a la cultura, se tiene que tener acceso a espacios de interacción con otras personas, etcétera.
¿Tenéis estudios o datos de cómo está segmentado el mercado empresarial en nuestro país? ¿Cómo se distribuye a lo largo del territorio?
A ver, en general, casi busques, es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en las ofertas de empleo, ¿no? Y geolocalizamos las principales fuentes de ocupación, vemos claramente que existe un proceso de concentración en las grandes ciudades y, por lo tanto, podríamos decir que entre Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, pues se concentran buena parte de las ofertas profesionales, ¿no? Y de manera más generalizada. Pero también es cierto que hay un punto de inflexión fruto de la pandemia y, por ejemplo, como comentaba, en el ámbito informático la presencialidad es ahora mismo una barrera para contratar nuevos profesionales porque se están imponiendo dinámicas de teletrabajo que se están convirtiendo casi en un requisito para poder captar talento.
Ángels, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto Odiseu o el programa Campus Rural?
Vale, esta es una de las iniciativas que permite pues iniciar trayectorias laborales en el territorio. El programa Odiseus en Cataluña y Campus Rural en España lo que permite es que los estudiantes puedan hacer prácticas en el territorio, es decir, puedan completar sus estudios, que la mayoría de estudios de grado o máster contemplan esta necesidad de hacer prácticas durante los estudios, que se puedan realizar en el territorio y contribuir de esta manera al desarrollo del territorio. No es solo que puedas trabajar desde cualquier punto del territorio, sino que la práctica en sí, la actividad profesional que se realiza, tenga un impacto en el propio territorio. Yo creo que es una iniciativa interesante, primero porque soluciona, es decir, conecta la necesidad de hacer prácticas con la necesidad de tener profesionales en zonas territoriales no urbanas, pero además también permite hacer de altavoz y difundir esta idea de que se puede trabajar y se puede vivir bien en el campo sin tener que renunciar a demasiadas cosas.
Nos está ayudando a poner las calles Ángels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad. Ángels, hablamos mucho de jóvenes, pero aquí lo que cuenta también es la preparación, no tanto la edad, imagino, ¿no?
Sí. Ahora creo que ha quedado claro que esto de la formación a lo largo de la vida es una realidad que se impone y que ya nadie tiene dudas de que si uno quiere continuar siendo relevante para el mercado de trabajo va a tener que estudiar toda la vida, ¿no? Y en este sentido, pues no sé si está bien que lo diga yo, pero la educación online es una de las oportunidades para que desde cualquier punto del territorio uno pueda seguir formándose a lo largo de la vida con las mismas posibilidades que cualquier otra persona.
Por si quedaba alguna duda, ¿se puede desarrollar, Ángels, una carrera profesional satisfactoria viviendo en un entorno rural?
Sí, y de hecho hay evidencias, hay historias de vida, hay testimonios que así lo demuestran, ¿no? En nuestro caso concreto tenemos mucha gente de la universidad que vive, trabaja desde distintos puntos del territorio por toda la península y sin ningún problema, y cuando se tienen que desplazar puntualmente se desplazan, igual que se desplazan los que viven en las grandes ciudades en determinados momentos. Por lo tanto, sí, sin lugar a duda.
¿En qué deberían hacer hincapié las instituciones para que más personas acaben optando por los medios rurales para establecer su vida?
Yo creo que, en primer lugar, hay un casi un derecho universal, que es la conexión. Es decir, hay que estar conectado por fibra, hay que tener acceso al mundo digital. Esto es fundamental. Después hay que considerar todo lo que son los servicios básicos como educación y sanidad. Que esto no significa que cada pueblo deba tener una escuela o deba tener un centro sanitario, pero sí que existan los mecanismos suficientes para que se tenga acceso a estos servicios sin que uno tenga que estar tres horas al día en la carretera. Y después otro aspecto para mí fundamental es esto que comentábamos del capital social, ¿no? De la necesidad de también tener incentivos personales, acceso a la cultura, redes de colaboración, de cooperación, etcétera. Quizás serían estos grandes puntos, la parte de conectividad, la parte de servicios básicos y la parte de interacción, ¿eh? Además de, evidentemente, todo esto te puede permitir acceder a oportunidades profesionales que pueden estar localizadas en cualquier otro punto.
Con todo lo que nos has contado, con todo lo que has aportado, Ángels, ¿qué nos estamos jugando con esto? Lo digo por la cantidad de factores que implican estas cuestiones, tanto de tipo económico como medioambiental.
Exactamente. Es decir, yo creo que no nos podemos permitir que continúe este proceso de concentración que algunos estiman que en el año 2030 el 90% de la población en España puede estar concentrado básicamente entre cuatro y seis ciudades. Esto tiene un impacto muy grande a nivel energético, a nivel climático. Comemos de lo que crece en el campo y además yo creo que nos empobrece a nivel democrático, social y económico, sin lugar a dudas.
Pues Ángels Fitó, no tenemos tiempo para más. Vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la UOC. Muchas gracias por habernos acompañado a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Son las 5:34 de la mañana. Hemos hablado con Ángels sobre el medio rural y la importancia que tiene que sigamos desarrollándolo.